Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump formula severa advertencia a los militares venezolanos para que cesen su apoyo a Maduro. 16 estados anuncian acción legal contra la emergencia nacional declarada por el presidente Trump. Bernie Sanders anuncia su candidatura presidencial para 2020. Y la Federación de Fútbol de Estados Unidos anuncia la posibilidad de que la Copa Oro ya no se realice. Hoy es martes 19 de febrero de 2019. Desde Washington les saluda Luis Alberto Facal. En un discurso ante venezolanos y cubanoamericanos en Miami, el presidente Donald Trump advirtió a los militares venezolanos que dejen de ayudar al presidente Nicolás Maduro a mantenerse en el poder y los instó a permitir la ayuda humanitaria que entre al país. Vamos a hacer contacto ahora con el periodista de La Voz de América, Jorge Agobian, quien está en Miami, para conocer los detalles del discurso del presidente Trump. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Luis. Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz de América. Y como lo comentabas, ese discurso del presidente Donald Trump, que es el primero que emite a una audiencia venezolano-estadounidense acá en Estados Unidos, y lo hizo precisamente aquí en la ciudad de Miami, donde se encuentra el enclave más grande de esta comunidad en Estados Unidos. Y entre las cosas que dijo el presidente Donald Trump, podemos rescatar el tema militar, el mensaje que envió, como lo comentabas, a las Fuerzas Armadas de Venezuela, diciéndoles que tienen dos opciones. La primera, estar con el presidente encargado, Juan Guaidó, y apoyar el paso hacia la democracia y la entrada de la ayuda humanitaria al país sudamericano. Y la segunda, quedarse apoyando al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Dijo que tendrán un futuro oscuro si obtienen la segunda opción o quedan en esa segunda opción. Pero vamos a escuchar parte de ese mensaje que envió el presidente a esos militares venezolanos si, como te comentaba, deciden estar con el presidente Nicolás Maduro.
If you choose this path, you will find no safe harbor, no easy exit, and no way out. You will lose everything.
El presidente Donald Trump pues decía que si escogen ese camino no encontrarán salida fácil y perderán todo. El presidente también les dijo a esos militares en este mensaje que sabe, Estados Unidos sabe dónde se encuentran los activos de ellos y sus familiares, y que de esa manera lo podrían perder todo si toman esta decisión. Otro de los puntos que manejó el presidente en este discurso fue el tema del socialismo, un mensaje que se mantuvo como el hilo conductor en toda esta alocución. Dijo que Estados Unidos jamás será una nación socialista, y como ejemplo puso a Venezuela, Cuba y Nicaragua, países donde aseguró este sistema ha llevado a la población a la pobreza y a la desesperación. Y un punto final que hay que rescatar de este discurso del presidente Donald Trump también es el tema de que el Maduro, según el presidente, es una marioneta de Cuba. Y hay que también decir que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, reaccionó inmediatamente desde Caracas, Venezuela, a este discurso del presidente Donald Trump, asegurando que una vez más el presidente estadounidense se estaba metiendo en los asuntos de los venezolanos, y le preguntó a las Fuerzas Armadas venezolanas quién es el comandante de la jefe de la Fuerza Armada de Venezuela, si es Donald Trump o si es el comandante constitucional de Venezuela, refiriéndose a él mismo. Luis.
Jorge, y ahí la comunidad venezolana, ¿qué reacción tuvo al discurso del presidente Trump?
Pues vimos a una comunidad bastante favorable a este discurso del presidente Donald Trump. Por supuesto, era una audiencia bastante republicana. Sin embargo, el mensaje, como lo pudimos conversar con las personas, llegó a personas que quizás tienen un pensamiento acá en Estados Unidos político distinto, pero apoyan esta iniciativa de la Casa Blanca para apoyar los esfuerzos hacia una transición pacífica y democrática en Venezuela, y por supuesto toda la presión que ha puesto el presidente Donald Trump sobre Nicolás Maduro desde el año 2017. Este discurso, como te comentaba, es el primero que el presidente Donald Trump hace sobre una comunidad venezolana, y escogió este lugar que es el donde se encuentra la mayor cantidad de venezolanos. Es el segundo discurso de la Casa Blanca que ocurre en el mes de febrero. Pues recordemos, el vicepresidente Mike Pence viajó también a la ciudad de Doral, acá en Florida, y también hace tan solo menos de un mes habló también a la comunidad venezolana.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por esta información en relación al discurso del presidente Trump ante la comunidad venezolana en Miami.
Muchas gracias a ti, Luis, y saludos a toda la audiencia.
Gracias igualmente. Y ahora pasamos a lo que son las reacciones en Venezuela. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, repudió el discurso del presidente Trump pronunciado en Miami el lunes. Vamos a escuchar el informe de Álvaro Algarra.
Tras el discurso del presidente Donald Trump en Miami, en el que reiteró su compromiso y su ayuda para restaurar el sistema democrático en Venezuela, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, señaló que el mandatario estadounidense cree que puede dar órdenes a la Fuerza Armada y a su juicio se equivoca.
¿Quién es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Donald Trump desde Miami? ¿Quién es el comandante en jefe? Constitucionalmente. Ellos se creen con su prepotencia y su desprecio a nosotros, se creen dueños del país y Donald Trump se cree en la potestad de dar órdenes y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a cumplir las órdenes a él. Es una ofensa a la dignidad, a la vergüenza. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como le he dicho al general Padrino, está autorizada para responderle con toda la moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A Donald Trump, al jefe del imperio.
En tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, calificó el pronunciamiento del presidente Donald Trump como un reconocimiento a la lucha y el sacrificio de muchos venezolanos bajo un sistema dictatorial y agradeció al gobierno de Estados Unidos el tratamiento que brinda a la diáspora venezolana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
La declaración de emergencia nacional realizada por el presidente Trump para la construcción de un muro en la frontera con México enfrenta desafíos legales de varios estados. La información con Yoconda Tapia.
16 estados en Estados Unidos presentan demandas contra el gobierno del presidente Donald Trump por la declaración de una emergencia nacional para obtener fondos para construir un muro fronterizo. Los fiscales generales, encabezados por California, presentaron su demanda anoche en el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Norte de California. La demanda alega que la declaración de emergencia del presidente Trump es ilegal e inconstitucional y que perjudica a los estados y a sus residentes al utilizar dinero de programas antidrogas, proyectos militares de construcción y otros esfuerzos de aplicación de la ley. La demanda le pide al tribunal que prohíba permanentemente a la administración de Trump el desvío de fondos de otras partes del gobierno para construir el muro fronterizo o construir un muro sin que el Congreso asigne dinero para ese propósito. El presidente Trump trata al Estado de Derecho con total desprecio, dijo el fiscal general de California, Javier Becerra. Sabe que no hay una crisis fronteriza, sabe que su declaración de emergencia no está justificada y admite que probablemente perderá este caso en el tribunal, dijo Becerra. La Casa Blanca aún no ha respondido a la demanda de los estados, pero el propio presidente Trump dijo que anticipaba impugnaciones judiciales. Mientras tanto, manifestantes en varias ciudades expresaron su descontento durante el feriado del Día de los Presidentes. No a esto, PAC fue uno de ellos y argumenta que hay otros motivos más importantes para declarar una emergencia nacional. Hay una emergencia por el clima, hay una emergencia constitucional, hay una emergencia de violencia con armas de fuego, no hay una emergencia en la frontera sur, no se declara una emergencia y se va a jugar golf, dijo. En tanto, un grupo ambientalista y tres terratenientes en el estado de Texas, en cuya propiedad se construiría el muro, también han presentado demandas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Rod Rosenstein, dejará el cargo el mes próximo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Se espera que Rod Rosenstein, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, que nombró un fiscal especial para investigar posibles vínculos entre Rusia y la campaña del presidente Donald Trump, dimita a mediados de marzo. Un funcionario del Departamento de Justicia dijo que la pendiente salida de Rosenstein no está relacionada con las nuevas acusaciones de que consideraba escuchar secretamente las reuniones de Trump y utilizar la 25ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos para destituir al mandatario. Se anticipaba que Rosenstein partiera poco después de que el nuevo fiscal general, William Barr, asumiera el cargo. Barr fue confirmado para el papel por el Senado de Estados Unidos la semana pasada. La Casa Blanca anunciará el reemplazo de Rosenstein esta semana. Barr ahora supervisa el trabajo restante de la investigación de Mueller sobre la posible coordinación entre el Kremlin y la campaña de Trump y decide cuánto sabe el Congreso y el público sobre la conclusión. El senador por Vermont Bernie Sanders anunció hoy que se postulará a la presidencia de Estados Unidos en 2020, lanzando así su segunda candidatura después de perder la nominación demócrata en 2016.
Hi, I'm Bernie Sanders. I'm running for president.
Hola, soy Bernie Sanders. Me postulo para presidente y les pido a ustedes hoy que se unan o que sean parte de una campaña de base sin precedentes de 1 millón de voluntarios activos en cada estado de nuestro país. Nuestra campaña no es solo para derrotar a Donald Trump, el presidente más peligroso en la historia moderna de Estados Unidos. No se trata solo de lograr la nominación demócrata y la elección general. Nuestra campaña se trata de transformar nuestro país y crear un gobierno basado en los principios de justicia económica, social, racial y ambientalista. Sanders, de 77 años, el autodenominado socialista demócrata, se une a un campo ya atestado de candidatos que buscan enfrentarse al presidente republicano Donald Trump en 2020. En declaraciones a la radio pública de Vermont el martes, Sanders dijo, o dio más bien un bosquejo de cómo hará su campaña, indicando, y lo que prometo hacer es, al recorrer el país, tomar los valores de que todos en Vermont estamos orgullosos, una creencia en la justicia, en la comunidad, en la política de base, en las reuniones de la ciudad, eso es lo que voy a llevar a todo este país. Sanders calificó al presidente Donald Trump como una vergüenza nacional y mentiroso patológico. El zar de la economía china viajaba a Washington este martes para participar en conversaciones el jueves y viernes que buscan cerrar una guerra comercial provocada por las ambiciones tecnológicas de Beijing antes de que entre en vigor una nueva subida de aranceles estadounidenses. El anuncio de la agencia oficial de noticias china, Xinhua, se produjo después del diálogo de la semana pasada en Beijing, en el que, según el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, se avanzó en temas clave. El viceprimer ministro chino, Liu He, se reunirá con Lighthizer y con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, agregó Xinhua. Grupos empresariales y economistas consideraron el sorpresivo anuncio del viernes de nuevos contactos esta semana como un indicio de avances. Ambos gobiernos se mostraron optimistas, pero no dieron más detalles de sus conversaciones. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, no tiene intención de entregar sus armas nucleares y ve su próxima cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una oportunidad para cimentar el estatus de su país como un estado nuclear, dijo el martes un ex diplomático norcoreano. Tae Jong-ho, que desertó a Corea del Sur en 2016, dijo en una conferencia de prensa en Seúl que la reunión de la próxima semana en Vietnam entre los dos mandatarios será un fracaso si Trump no logra que Kim declare que abandonará todas sus instalaciones y armas nucleares y regresa a Pyongyang al acuerdo de no proliferación nuclear. Tae fungió como ministro de la Embajada Norcoreana en Londres y es diplomático de más alto nivel en desertar al sur. Sobrevivientes de abuso sexual de sacerdotes católicos se reunirán con el comité organizador en una cumbre en el Vaticano. Desde Roma nos informa Sabina Castelfranco.
La credibilidad de la Iglesia Católica se ha mantenido en un mínimo histórico debido a su incapacidad para proporcionar una respuesta adecuada y convincente a los continuos informes de abuso sexual clerical. Para hacer frente a esta crisis, el Papa Francisco anunció que celebraría una cumbre de 4 días en febrero para discutir seriamente cómo avanzar en el tratamiento del problema. Se espera que alrededor de una docena de sobrevivientes de abusos se reúnan con el comité organizador de la cumbre. Peter Isley es una de las víctimas de abuso clerical. Abusas de un niño, tienes que ser expulsado del sacerdocio. Si se encubre por abusar de un niño, debe ser expulsado del sacerdocio. Y eso es lo único que va a dar la vuelta a esta crisis global. Hablando esta semana, antes de la apertura de la reunión, el cardenal de Chicago, Blaise Cupich, quien es uno de los organizadores, dijo que el Papa Francisco quiere asegurarse de que los obispos se responsabilicen y que los niños estén seguros. Es el coraje de las víctimas lo que ha ayudado a avanzar en este proyecto tan importante y es la motivación del Santo Padre para convocar esta reunión. El Papa Francisco instó a los líderes de la Iglesia que asisten a la cumbre a reunirse con las víctimas en sus países antes de venir a Roma para comprender su dolor y trauma. Los sobrevivientes del abuso no se dirigirán a la cumbre en sí, aunque participarán en los momentos de oración. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Y ahora hacemos una pausa al regresar. Sacerdotes católicos en Nicaragua denuncian persecución gubernamental.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Sacerdotes católicos en Nicaragua han denunciado persecución por parte del gobierno. Tenemos este informe con Donaldo Hernández desde Managua.
El sacerdote Edwin Román nunca pensó que abrir las puertas de su parroquia a manifestantes heridos durante las protestas en Nicaragua le costaría constantes agresiones físicas y amenazas de muerte. Él asegura que las acciones en su contra son parte de la política del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica.
Siempre ha habido asedio, persecución contra la Iglesia, contra todos aquellos que levantamos nuestra voz para defender a este país.
Una condición más difícil es la que enfrenta el sacerdote Augusto Gutiérrez, quien vía Sky explicó a La Voz de América que se exilió de Nicaragua porque pretendían procesarlo judicialmente por el delito de terrorismo.
Yo tuve que salir de Nicaragua porque las amenazas de parte de gente cercana al gobierno se fueron haciendo más intensas.
El cardenal Leopoldo Brenes, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Nicaragua, asegura que
todos los sacerdotes están recibiendo amenazas a través de las redes sociales, pero también reciben a través de las redes sociales mucho apoyo, ¿eh?
La Voz de América conversó con el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín, quien negó las denuncias de los sacerdotes.
Hay algunos sacerdotes que se involucraron, algunos, no todos. No hemos dicho que la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia de eso.
Las denuncias de la Iglesia Católica se dan en medio de la posibilidad de que se retome el diálogo nacional entre el gobierno y la oposición, donde precisamente los obispos de la Conferencia Episcopal serían los mediadores y testigos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora vamos hasta Ecuador, donde después de 10 años va a haber elecciones regionales con un Consejo Nacional Electoral que quiere demostrar independencia de poderes, como nos dice Giselle Jácome.
Ecuador se prepara para las elecciones seccionales de este 24 de marzo, con más de 13.200.000 ecuatorianos que están en capacidad de sufragar, según el último padrón aprobado por el Consejo Nacional Electoral en el mes de noviembre de 2018. Con esta actualización se eliminaron alrededor de 130.000 registros que presentaban inconsistencias, como personas muertas que estaban registradas. En el país, el voto es obligatorio desde los 18 años y optativo para jóvenes entre los 16 y 18, así como para las personas de 65 años en adelante. Los votantes deberán escoger entre 80.281 candidatos para alcaldías, prefecturas, concejalías, juntas parroquiales. El problema es que el Consejo Nacional Electoral aún tiene candidaturas pendientes por calificar y la campaña política ya se inició. La presidenta del organismo, Diana Atamaint, menciona que la mayoría de provincias están listas con las candidaturas para imprimir las papeletas.
De ahí la totalidad de las provincias están ya siendo revisadas y incorporadas al Instituto Geográfico Militar para proceder a imprimir las papeletas electorales.
Se han dado varias fricciones al interior del Consejo que han sido evidenciadas por los medios, como denuncias de contrataciones sin cumplir los requisitos, lo que ha provocado división. Para el consejero Luis Verde Soto, todo ha sido ya superado.
Este es un tema que está terminado.
Ecuador no tenía un CNE independiente desde los últimos 10 años, pues el Ejecutivo de entonces controlaba las voluntades dentro del organismo. Hoy, este tiene como misión recuperar la credibilidad de la ciudadanía y afirmar la independencia de poderes. Las seccionales de este 2019 serán una prueba de fuego para el país. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Carlos Cordeiro, reveló que la Copa Oro se encuentra en riesgo de desaparecer después de la edición 2021 ante los rumores de la creación de un nuevo torneo. En declaraciones realizadas a The Athletic, Cordeiro, quien fue nombrado regidor de la US Soccer a principios del 2018, señaló que el certamen de la Confederación, que se disputa desde 1991, podría no continuar y reveló que existen planes entre CONCACAF y CONMEBOL para realizar una competencia de naciones. La Copa Oro no solo está legislada para este año y 2021, por lo que podría continuar, pero puede que no suceda, dijo y agregó, ha habido conversaciones en el último año entre CONMEBOL y CONCACAF sobre una especie de Copa América combinada, pero no han podido llegar a un acuerdo al respecto. El tenista Novak Djokovic, número uno del mundo, coronó el lunes un regreso ganador a las canchas tras una cirugía al ganar el premio Laureus al deportista masculino del 2018, mientras que la gimnasta estadounidense Simone Biles se quedó con el galardón entre las mujeres. El serbio Djokovic, quien hace 12 meses se sometió a una cirugía de codo, ganó Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en 2018, antes de conquistar el Abierto de Australia en enero para recuperar el primer lugar en la clasificación. Con su séptima corona en Melbourne Park, una cifra récord, Djokovic superó a Pete Sampras para quedar tercero en la lista de mayores ganadores de títulos del Grand Slam, con 15 a 2 de Rafael Nadal y a 5 de Roger Federer. Y el líder del sindicato de peloteros, Tony Clark, dio un paso extraordinario el lunes al considerar que los fanáticos al béisbol deberían preguntarse si tiene sentido comprar entradas para los juegos de algunos equipos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Como ustedes saben, una de las candidatas a llevarse el Oscar a Mejor Película es Roma, de Alfonso Cuarón. Nuestro corresponsal en la ciudad de Los Ángeles, Arturo Martínez, tuvo la oportunidad de conversar con Yalitza Aparicio, la actriz que interpreta al personaje central, Cleo, una empleada doméstica que vive en la residencia de una familia de 4 hijos en la capital mexicana. Aparicio está nominada a un Oscar a Mejor Actriz por su papel.
¿Qué hay en el film que apela a todas las mujeres y madres del mundo?
La película en general, pues, muestra a estas mujeres fuertes. Y creo que es muy importante que todas se den cuenta lo increíbles que son. Que tienen esta fuerza de salir adelante a pesar de tantos problemas que suceden en nuestra vida cotidiana.
¿Hay algo de ti en el papel que has interpretado en Roma?
Yo al menos no tengo hijos, pero tengo a mis hermanos y a mi mamá. Soy muy sobreprotectora con ellos, pero siempre les tengo este gran cariño. Para mí la familia es algo muy importante y es algo que tenía a mi personaje.
La escena de la playa transmite muchísima tensión al espectador. ¿Cómo viviste tú el rodaje?
Durante el rodaje fue de muchos nervios. Yo no sé nadar. Me da pavor el mar. Y el saber que tenía que entrar me mortificaba demasiado. Fue una toma muy larga, pero valió la pena porque son una de las escenas que más me encanta, al menos a mí. Y no sé, tanto para mí como para el equipo igual, fue algo muy difícil realizar esta toma. ¿Es esto?
La banda británica Queen se presentará en vivo en la ceremonia de los Oscar el domingo 24 de febrero. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hizo el anuncio en un tuit este lunes utilizando parte de la letra del tema Bohemian Rhapsody. El grupo, del que Freddie Mercury fue el líder vocalista, ahora está compuesto por los miembros originales Brian May, Roger Taylor y ahora también la exestrella de American Idol Adam Lambert como voz principal, eso sí, sin el bajista John Deacon, compositor de Another One Bites the Dust. La Academia no dijo qué canciones se interpretará Queen o cuándo aparecerán en el escenario durante la transmisión por televisión, que por cierto no tendrá anfitrión por primera vez en 30 años. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, el diseñador alemán de alta costura Karl Lagerfeld, director artístico de Chanel e ícono de la industria de la moda mundial durante más de medio siglo, murió, dijo hoy una fuente de la casa francesa de moda Chanel. Tenía 85 años. Lagerfeld, reconocible al instante por sus trajes oscuros, cabello blanco con cola de caballo y lentes de sol de colores, era más conocido por su asociación con Chanel, pero a la vez entregaba colecciones para Fendi y su propia codiciada etiqueta Lagerfeld. El diseñador disfrutó de la talla de un dios entre los mortales en el mundo de la moda, donde permaneció en la cima durante más de medio siglo. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Joe Gill. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.